Radio Despí con Radio.
La hora del diablo, la hora del demonio, la hora que todos estabais esperando, la hora que marca el inicio de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, ¿dónde si no? Game Over, un programa magnífico, soberbio y pulcro donde los haya, que como todos los sábados os trae la última información referente al mundo del videojuego, un mundo que, bueno, mucha gente quizá puede decir, es que eso del videojuego es una moda, es una cosa, es una subcultura, una cosa de segundas. Bueno, a ver, hay opiniones para todos los gustos, pero a nosotros nos gustan mucho los videojuegos, y para demostrar este amor, esta pasión por el videojuego, nos dedicamos todos los sábados, mientras la otra gente está en la playa tostándose las cosas al sol, nosotros estamos aquí pasando calor, o no tanto porque el aire acondicionado, esto parece el polo sur. Estamos aquí, al pie del cañón, para traeros un programa completito respecto al tema de los videojuegos, con las últimas noticias, análisis de los últimos juegos, chorradas, un poco de humor, PC, porque hoy también hay PC, vamos, todo lo que necesito saber un buen aficionado al mundo de los videojuegos, y todo hecho por un equipo que también es aficionado al mundo de los videojuegos, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Absolutamente nada. Y sí, bueno, es un equipo aficionado a los videojuegos, pero normalmente está rodeado de faltones, gente que no viene cuando debe o gente de poca materia gris. Pero bueno, que nos queremos y somos buena gente, ¿o no? Uno de ellos es el señor Isaco, el periudo de pro del programa, que va a sacar al mercado...
Yo no falto, ¿eh?
...una línea de perillas artificiales para el niño y la niña. Niña, ¿quieres que te dé cosquillas cuando...? Pues cómprate una perilla Isaco, garantizada por 3 años.
Así se podrán saber qué se siente cuando se lleva una perilla como la mía.
Sí, incluso para mujeres. Mujeres también podréis saber lo que es llevar una perilla arriba. Porque en otras partes es otra cosa. Falta gente...
Y es desagradable.
Sí, pero yo sé eso.
Muy feo y desagradable para los de fuera.
Falta gente.
Sí.
Falta Saeva, está trabajando, dice. Falta Volcano, que vendrá. Espero. Falta Yuri, que nos llamará por teléfono hoy para hacer su sección. Espero también.
También, espero.
Falta el señor Cine, que está por ahí haciendo sus cosas. Y estoy yo. Yo no falto, porque si faltara yo, ¿quién llevaría la tabla de mezcla? Pues está en servidor de ustedes, señor Marroyán, dirigiendo este cotarro también como puede. Por lo menos lo intenta, y espero que a todos os guste mi arte y mi solera. Y Game Over no solo es un programa dedicado íntegramente a los videojuegos, también es un programa que se vuelca en la información de última hornada. Ahora estamos muy pendientes, estamos pendientísimos de grandes sucesos que van a suceder esta semana, concretamente este fin de semana, como es la Eurocopa. Hombre, la Eurocopa que empieza ya hoy. Dos semanas sin fútbol, amigos. Ya había gente la semana pasada, el domingo, pasaron el frenopático. Estaban ahí, necesito fútbol. Tranquilo, niño.
¿Quién juega?
Pues juega selecciones.
¿Pero la Eurocopa juegan países o juegan clubs?
Creo que juegan países. Brasil no, porque hicieron un anuncio, una cerveza en la tele, que decía, oh, caos, Brasil no participa en la Eurocopa. Bueno, sé que Brasil no participa. España creo que sí, porque salió Raúl y gente de esa trabajando. Bueno,
que es que ahora tenía un lío, no sabía si era, si la Eurocopa le habían cambiado el nombre de nuevo a la Champions,
no sé,
la Copa de Europa.
Selecciones. Supongo que al ser Eurocopa, será de países de Europa.
Y Latinoamérica, fijo, que le meten también.
Otra cosa también muy importante respecto al tema europeo, es una cosa que iban a hacer este fin de semana.
¿El foro?
No. Es como una Eurovisión, porque son gente europea que van a dar el cante.
Sí.
¿Cómo se llama, tío?
Es verdad.
Lo hace mañana.
Que van segundones.
Sí.
Se presentan segundones siempre.
Como Eurovisión, igual.
Sí.
Bueno, una cosa de esas, sí.
Algo.
Actualidad en Game Over, una actualidad tremebunda y que estamos aquí pendientes. Solo empezar la Eurocopa, nosotros no estaremos aquí. Pero si estuviéramos aquí, la retransmitiríamos. Porque hay algo peor que Game Over. Sí. Game Over transmitiendo fútbol.
Bueno,
podría ser.
El jugador 2 pulsa el X y le pasa la pelota al jugador 3.
Podría ser terrible. Esperemos por lo menos que nunca suceda todo esto. Mira que no caigo, ¿eh?, en lo que se hace este fin de semana en Europa.
Es algo... Sé que es algo...
No
que
sé.
Es algo del mercado del porno. Porque hablaban de erecciones o algo.
¿De erecciones?
Sí, era algo de erecciones. Era algo del porno.
Y de meter en una vendija, ¿no?
En una ranura, sí.
En una ranura meter algo, sí.
Era algo así.
No sé de qué debe ser. Bueno, no vayamos a lo importante. Estos deben ser chorradas que nos pasan por la cabeza. Programa 160.
Ni uno más ni uno menos.
¿Qué tiene?
Pues que tiene la noticia de las últimas dos semanas, que hay bastante cosilla. Tiene lanzamientos. Los lanzamientos de esta semana tienen una sorpresa, no la desvelaremos.
Acompáñame.
El juego de esta semana será Hitman Contracts. Y para acompañar al juego de esta semana tendremos la Jukebox dedicada al mismo juego, Hitman Contracts.
Qué bonito.
El análisis es de su versión para PlayStation 2. En D tendremos un análisis de Thief 3 Deadly Shadows, recién aparecido para PC.
¿Cómo? Sabemos que va a hacer Volcano antes de que llegue.
Sí.
¿Cómo es Helio?
Helio, Olie. Porque estuve el jueves en su casa y le dije, tú harás esto. Y lo hice.
Impresionante.
Y bueno, y además, pues ya sabéis, nuestras chorradas, que si el retorno de Yuri, que si el Doctor Cine, no el Señor Cine, el Doctor Cine. Y bueno, las tonterías que soltamos siempre.
Qué don de convicción, amigos. Qué don de convicción tiene el Isaco que dice, tú harás esto y la gente lo hace. Es una cosa impresionante. Yo no sé con qué le voy a amenazar a la gente, pero prefiero no experimentarlo.
Como esto europeo.
Sí, prefiero no experimentarlo en mis carnes por el bien de mi salud mental o algo. Vayamos al primer tema musical de la tarde. Es un tema perteneciente, como ya sabéis, a juegos recientes, juegos modernos, juegos que ni siquiera han aparecido en nuestro país. Con lo cual os podéis hacer una idea previa que aparezcan los juegos, algunos ya ni aparecen, de cómo es la música de estos juegos, nuestros juegos favoritos, que nunca salen de Japón, algunos sí, afortunadamente. Hoy hablamos de Front Mission, sí, a ver, sí, Front Mission 4, que es un nuevo juego que aparece hace nada. Ya salió un CD con 4 discos, 4 CDs.
Oh.
4 CDs con la música de este videojuego, que promete mucho. Está Saeva que no caga últimamente con este juego, con lo cual supongo que algo de bueno tendrá. El tema que vamos a poner es un tema reciente.
Un momento, esa Eva. No sí, tiene bueno. Por qué ser tan bueno si hay robots de por medio.
Sí, también es verdad. En fin, hay gente que también, aparte, con gente con buen gusto, que dice que está bien. Con lo cual...
Ah, vale.
Daremos por hecho de que el juego tan mal no está, a pesar de ser de Square Enix. Últimamente no...
Últimamente. Bueno. Que lleva años, ¿eh?
El tema es perteneciente a la banda sonora de este videojuego y se llama Assault, vamos a saltar. Del autor Hidenori Iwasaki, un japonés que es pariente de la familia Iwasaki y que todos conocemos.
Eso es lo que se le echa al sushi, ¿no?
Por la fabricación de tofu y demás productos alimenticios. Escuchemos el tema de Front Mission 4 Assault.
encima. Y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over. Porque son unos enrollados. ¿O no? Y les voy a partir la cara. Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Comenzamos con Rockstar. Mira, que después de haber sido anunciado y cancelado y anunciado y cancelado así varias veces, pues, dice, va, ahora anunciamos, hablan de nosotros, ahora lo cancelamos, hablan de nosotros, etcétera, etcétera. Desde hace ya un par de años, finalmente Rockstar anuncia que a finales de este año tendremos un Grand Theft Auto para Game Boy Advance. Dios mío, esto era necesario.
Un remake.
Un remake de que del 1, ¿no? Quita nada, hombre.
Nintendo anuncia oficialmente el lanzamiento de Game Boy Advance en China al precio de 9.248 yenes, que al cambio vienen a ser oficialmente cambio real, son unos 60 euros, más o menos. Aparte de este lanzamiento, también lanzará en breve una línea de famosos juegos traducidos al chino, como por ejemplo Madden Wario. Y digo yo, esto está muy bien, yo me gustaría que viniese algún chino aquí a alumbrarme, porque nosotros llevamos años peleándonos para que nos traduzcan los juegos, y estos vienen aquí, llegan, le sacan la consola y enseguida le sacan los juegos traducidos. ¿Qué hacen los chinos que no hagamos nosotros?
Pues ser 100 veces más.
También, eso se ponen de acuerdo y van a la fábrica de Nintendo y meten una curra a todo el mundo.
Imagínate en China que hay una minoría muy cabreada y radical sobre los juegos no traducidos. Una minoría de 1.200 millones,
sí, bueno,
es mucha gente.
Como cuando el señor, uno de los propietarios de ¿cómo eran los que de comandos? La empresa de comandos.
Piro Studios.
Cuando los señores de Piro fueron a China a patrocinar, a promocionar el comando, y se encontraron en la calle copias piratas de su juego, ya traducido en chino.
Sí, la cuestión es que en ese momento estaban traduciéndolo ellos por su parte.
Una cosa impresionante. En fin, los chinos son así.
Nintendo ampliará su capital invertido en Bandai. Ya ha ampliado, ya han aparecido rumores de absorción, como aparecieron el año pasado, pero Nintendo asegura que no va a intentar hacerse con el control de esta compañía.
¡Sami!
Actualmente Nintendo posee el 2,6% de Bandai, así que si amplía este margen, preparaos para tener Dragon Ball hasta en la sopa, al menos dentro de las consolas de Nintendo.
Sega está desarrollando Virtua Striker 4 para recreativa. No sabéis, llega el juego de fútbol y tal. No sé por qué ahora el fútbol está de moda. ¿Por qué será?
Yo tampoco.
La nueva recreativa tendrá función iMode y Versus.net, que eso se de jugar online con jugadores. Es muy bonito este juego online en recreativas. Como en el señor Isaco recordará cuando viajamos, hicimos viaje por el mundo. El único lugar de España donde había máquinas recreativas conectadas a internet era Galicia.
Santiago de Compostela.
Y a Santiago, que ahí podréis jugar a Virtua Striker con cualquier persona del mundo.
Y a juegos que no he visto aquí todavía.
Imagínate, estos de Santiago son la leche. Tanto hablar del camino a Santiago, ¿para qué? Para ir a jugar a las consolas.
Exactamente.
Fíjate tú. El juego corre bajo la placa Triforce, por lo que los rumores de una posible adaptación a GameCube pues ya están circulando, obviamente.
Satoru Iwata, presidente de Nintendo, anunció que Mario Party 6 no usará un mando convencional. A lo mejor esto tiene que ver algo con la cámara que patentó recientemente, o a lo mejor no.
O con alguna cosa que utiliza por las noches con su señora.
Ah.
Vaya, si usted sabe.
Ya, a lo mejor al final es conectar la Game Boy Advance, ¿eh? Sí. O sea, la gente se está flipando mucho con este tema.
Parece ser que se han hecho los primeros arrestos por el robo del cocódigo, el robo del cocódigo de Half-Life 2, que se produjo el año pasado, seguro que os acordáis, gran película patrocinada por Marta y Drefe. Es un poco
deberíamos hacer una cuña de esto.
Sí, es un poco underground esta película, no se ha visto en muchas partes, pero algunas personas como nosotros que tenemos contactos.
Uy.
Marta y Drefe volvió para hacer el robo del cocódigo. Impresionante. Valve no ha dado más datos, una pena, y además ha agradecido a los jugones por haber ayudado a la detención de los malhechores. ¡Oh, de los malhechores! Volcano parece que no está metido en esto, con lo cual parece que se ha librado al final.
Bueno, hace dos días que no da señales de vida.
Bueno, si uno viene hoy al programa ya sabéis qué ha pasado, ha sido capturado por la fuerza del orden.
Interplay ha conseguido el dinero necesario para pagar los atrasos del seguro de sus trabajadores, por lo que puede volver a abrir el negocio. Pero ahora tiene otro problema, porque la empresa dueña de Interplay, Titus Software, se ha declarado en bancarrota.
Qué gran compañía Titus, ¿eh?
Qué gran juego Titus de Fox para PC.
Qué juegazo.
Jamás vi una copia más descarada de los Blues Brothers que el Titus de Fox.
Game Over, siempre con los mejores juegos que puede ofrecer el mercado de sí. Más noticias. Un flipao, porque no merece otro apelativo, un flipao profesor de UK, United Kingdom, ha propuesto que se prohíban algunos juegos dado el patrón de luces que producen en el cerebro, dando lugar a epilepsia. Un poco Pokémon todo esto. Entre ellos se ha citado al conocidísimo Mario Kart Double Dash de la GameCube. A mí no me ha pasado nada jugando. Bueno, no sé. El profesor en cuestión es especialista en el cerebro. Tanto que también vaya especialidad. Por lo que a mí pensar, deduzco dos cosas.
Pensar de esa Eva, ojo. Recalquemos, pensar de esa Eva.
Pensar de esa Eva. A. Este tío lo han comprado desde la competencia para que salte burradas. Que ya podría ser. B. Ya sabéis el dicho. En casa del herrero, cuchillo de palo. O sea que este hombre tiene poco cerebro y no sabe cómo llamar la atención.
Hombre, a mí me parece un poco heavy que vaya diciendo de que se tengan que prohibir los juegos que tengan este patrón, porque la epilepsia es producida debido a que un pequeño porcentaje de la población reacciona a determinados patrones de luces. Los videojuegos, todos, hasta los de PC, porque otro día estaba mirando instrucciones del comando, si ya lo ponía.
En PC también.
En PC también. Ya especifican esto en la primera página de sus instrucciones.
Fíjate lo que te digo, hasta la pantalla de inicio de Windows XP produce epilepsia. En algunas personas.
Claro, coño, si es como un capítulo de los Teletubbies.
Por eso mismo.
Si se tuviesen que prohibir ciertos juegos, pues por la misma regla de tres, también deberíamos prohibir ciertos programas de televisión
ay.
O ciertas discotecas.
Por favor. Sí, hombre, ¿qué crees que te diga, eh? Algunos programas de televisión, si se pueden prohibir a cambio de prohibir algunos juegos, yo creo que podría superarlo, ¿eh?
Tú estás un poco...
¿Un poco qué?
Un poco quemado ya, ¿eh?
No, yo podría superarlo. Digo, bueno, va, nos quedamos sin Mario Kart Double Dash, pero también nos quedamos sin... Y demás morralla. Programas con que nos comparan, eso es lo peor.
Es lo que digo. ¿Y con qué nos van a comparar?
Mira, también es verdad.
ya está a la venta en Estados Unidos, suponemos que aquí no tardará demasiado en llegar, la nueva Memory Card, la GameCube. Posee 1019 bloques y vale unos $30, así que si me dejáis un momento haré los cálculos.
Azar.
$30 equivalen a 25 euros. Y si le sumamos el impuesto por ser europeos pringados, unos 50 me sale.
Qué bonito es el mercado común.
Sí.
Engage poco a poco empieza a tomarse en serio su política sobre los videojuegos aquí en España.
¡Qué cachondos!
Para empezar...
Pero ahora.
Sí, ahora.
Pero ahora, o sea, ahora. Cuando llevan ya cuánto tiempo con la Engage, ¿medio año?
Nah, o más. Para empezar, su sección de juegos tendrá tres variantes. Grandes lanzamientos, que parece todo como grande cine, gran...
Ta.
Como en Telecinco, dicen gran cine, y al final una patraña de película.
Hombre, igual. Yo me los imagino en la sección de retales del videoclub, con un carrito diciendo... Estas están de oferta 20 duros. Pa, ya tenemos gran cine.
Grande lanzamientos, 49,90 euros. Joder. Otra sección. Grandes clásicos y series medias. ¿Cómo que clásicos en una consola de medio año? 39,90 euros, casi nada. Y tercera parte de este nuevo plan. Reestrenos, también como gran cine. Y clásicos del videojuego. En Engage, por favor. ¿Qué es esto? 29,90 euros. Por favor. Así, juegos que aparecieron a principios de su lanzamiento tendrán un precio más asequible, y por eso le ponen la etiqueta clásico. Hombre, un juego de medio año es un clásico básico ya.
Hombre, en el caso de la Engage es toda una vida.
Y podrían poner en... como hacen en algunos juegos, como en el Metroid, que pusieron una etiquetita, 97% de una revista muy maja, que puse ahí, por nosotros también pondremos. Este juego ha sido recomendado por Game Over.
También podemos decir el 91% que le dio Micromanía a Torrente. Esa...
Está bien.
Esa...
Está bien.
Joder, es malísimo. Bien. Y además estaba ahora bien. Va a ir a América.
Estaba bien.
No, estaba muy bien.
Veremos cómo responde el público a esto, pero mucho me temo yo que no van a responder, que es lo que debería hacer la gente normal y cuerda.
Microsoft anunció recientemente que su plataforma de desarrollo XNA también podría funcionar en el desarrollo de juegos para Nintendo o Sony, y les ha ofrecido que se unan al proyecto para crear una plataforma común de desarrollo que, según ellos, abarataría mucho los costes y ayudaría a muchos pequeños desarrolladores.
Yapo.
O sea, el monopolio de la creación de videojuegos por Microsoft.
Qué horror. Malas noticias para los que estaban esperando el Virtua Fighter Cyber Generation.
Ah, ¿alguien lo esperaba?
Bueno, ya que se retrasará un mes más en Japón. La excusa pues es la de siempre, que quieren pulir el juego por si hay errores y dar así un producto mejor al público. Que también está bien, a ver si algunas compañías europeas aprendiesen un poco de esto. Cuando llegue a Estados Unidos el juego se llamará Virtua Quest, como al principio se va a llamar originalmente el juego.
Ni siquiera la muerte de 3DO puede impedir que aparezca un nuevo título de la saga Army Men.
Ay, Army Men, qué gran saga, qué grandes juegos tuve que sufrir por culpa de... Es una prueba viviente que demuestra que un juego no tiene por qué ser bueno para convertirse en una saga.
Poceso. Army Men, para aquellos que han tenido la suerte de no probarlo...
Afortunados.
Son unos juegos de acción basados en soldaditos de plástico.
¿Acción? ¿Dónde está la acción?
Bueno.
Estoy todavía esperando acción.
Son unos juegos de soldaditos de plástico.
Ya.
Dejémoslo así. El próximo juego de la saga está siendo desarrollado por Global Star Software, que dentro de poco se declarará nuevo enemigo público número uno, para la GameCube y la Xbox. Y fijaos la calidad que esperan y lo que esperan vender, que saldrá este agosto en Estados Unidos directamente a $15.
O sea, aquí a...
Aquí, espera, $15, que equivalen a 10 euros, más impuesto por ser europeos pringados, unos 60 euros.
Precio de
En Xbox 70.
Precio de amigo.
claro.
Ya se sabe un primer detalle acerca de la Nintendo Revolution. Oh yeah, baby. Es el nombre en código de la nueva consola Nintendo. Parece que se está modernizando en Nintendo con estos nombres tan bonitos. Nintendo Revolution, oh my god. Aparte de salida para televisión, que eso está muy bien que tengan las consolas, salida a televisión para poder jugar. También tendrá una salida para conectarse a monitores VGA. Y digo yo, qué chorrada de noticia. ¿Y a mí qué me importa?
Hombre, está bien para... Es que la tengo en el cuarto, pues, ¿para qué la vas a levantar a la tele si tienes el ordenador al lado? Ya está. La metas ahí y ya está.
Chorra de noticia. Digo, me da. Aparte, tú sabes perfectamente que esta salida de televisión, si quieres conectarla al monitor de su VGA, tendrás que comprarte un periférico o un cable extra para poder...
Hombre, la Dreamcast también la hacía, ¿eh?
Sí, pero tenías que apoquinar. La VGA Box.
No, VGA Box no. Hay un cable especial.
Bueno, pues costaba pasta. Eso no importa.
La edición coleccionista... Uy, qué mal estoy hoy.
Adicción.
¡Oh!
Adicción.
La edición coleccionista de Halo 2 aparecerá en España. Por ahora solo sabemos que contendrá un cómo se hizo, una galería y comentarios de los programadores.
Taito, en colaboración con Toshiba, está desarrollando una placa de recreativa para los salones recreativos orientales. La característica más destacable es que correrá bajo Windows XP, por lo que los juegos para PC deberían funcionar con ella, además de colgarse. ¡Qué bonito será poder volver a colgar las recreativas como antaño!
Sí.
Era muy divertido aquello. A ver quién consigue colgar más máquinas.
Y luego venían y no te daban los 5 duros que habías metido.
Eran bonitas formas de pasar nuestro tiempo en nuestra niñez. Nosotros éramos así de idiotas. A finales de este año se distribuirá por Japón.
El productor de la saga Castlevania, que en la pasada E3 anunció que la próxima entrega de la saga aparecería en la consola más querida por los jugadores, pues ahora ha dicho esta semana que aparecerá en Xbox 2. La más querida por los jugadores, claro.
Pero no solo esto, no. Espera. Que sigue. Sigue cayendo. Y la última noticia seria de la semana es que Eiji Aonuma, el director de los últimos Zelda, ha comentado que junto con la Nintendo DS aparecerá... ¡Ay, un Zelda! ¡Qué bonito!
Ahora los rumores de la semana. Sega está desarrollando para PlayStation 2 una conversión de Monkey Ball que saldría a finales de año.
PlayStation 3 aparecerá hacia octubre o noviembre del 2005 con 25 juegos de lanzamiento. Claro que para PlayStation 2 también dijeron 25 juegos y al final salieron 2.
El Fantavision.
Oh, qué juegazo.
Y el año que viene aparecería una versión de Xbox del futuro Grand Theft Auto San Andreas, que teóricamente es exclusivo de PlayStation 2. Pues dicen que nada, en cuestión de 6 meses como mucho, los rumores indican que aparecería una versión para Xbox.
sí, este juego de Electronic Arts se le ve que posee una belleza plástica inherente al sistema de juego que nos transporta inequívocamente.
¡Niño! ¡Que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
Ah, bueno, pues este juego es una puta mierda.
Game Over. No nos ganaremos la vida con esto, pero ¿a qué molamos?
Jukebox.
Es algo que me gusta bastante hacer, pero hacía un tiempo que no conseguíamos, que es combinar el juego de la semana con la Jukebox. Eso, poder, al mismo tiempo que analizamos el juego de la semana, también poder ir escuchando un poco por encima la música perteneciente a este juego. Y hoy, afortunadamente, hemos podido volver a esta costumbre, a esta sana costumbre, con Hitman Contracts. Y básicamente porque ha sido tal el revuelo que ha montado la banda sonora de este juego, que incluso en algunas tiendas españolas han regalado el CD, un CD promocional con unas 10 pistas, al comprar el juego. Eso está muy bien, es una medida que se agradece bastante, por qué no decirlo. La banda sonora de Hitman Contracts ya lo analizaremos un poco más en detenimiento en el juego de la semana, pero es en general tranquililla, no muy movidita y bueno, acompaña bastante bien. El compositor ha sido un tal Jesper Kidd, que cuando pusimos un tema a principio, hace unos programas, dijimos que nos sonaba mucho el nombre de Jesper Kidd, también me sonaba mucho. Pero no acabamos de saber de dónde salía este hombre. Bueno, he buscado información al respecto y puedo asegurar que sigo sin tener ni idea de quién es Jesper Kidd. Tal es la profesionalidad que reina en Game Over. Bueno, sé que es un tío que ha hecho otros proyectos para videojuegos, pero poca cosa más. Con lo cual, si alguno en el foro, en el chat o algo tiene información sobre Jesper Kidd, agradecería una ayudita. Ya sé que hay en el chat, hay gente muy lista, muy curtida y muy culta, con lo cual sí también...
Qué bonitos sinónimos para definir al friki.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, el friki sabe de lo que sabe, eso no se puede negar. Con lo cual, si alguien tiene información de ese Jesper Kidd, por favor, a ver si podéis disimular un poco mi falta de profesionalidad, que siempre está bien. El primer tema que vamos a poner es el tema SWAT Team, que si no me equivoco es el tema que suena de fondo en la primera pantalla del juego.
Thank you. breves momentos en Game Over. El consultorio del Dr. Cine. Todo lo que siempre quisiste saber, o no, en Game Over. Escúchalo, que se dirá, o no.
El consultorio del Dr. Cine.
Preview.
Bienvenidos al repaso por los lanzamientos de los videojuegos que han aparecido esta semana. Comenzaremos con Xbox, que tenemos un juego muy esperado por mí. Pero por mí, ¿eh? Mí, yo. O sea, ya que estoy en el programa y tengo un programa, pues me aprovecho.
El programa es mío.
Exactamente. Y me lo llevo. Red Dead Revolver, el retorno del viejo este a las consolas. La historia, muy típica en las películas del género, muestra cómo matan a los padres del protagonista cuando este es un niño. Un indio decide adoptarle... Vete a tú a saber por qué.
Te lo he puesto para ti, está muy chiquito. Oh. Ese pedazo Morricone.
Exactamente. Ennio Morricone para la banda sonora... Bueno, no era para la banda sonora de Kill Bill 2, pero aparece en Kill Bill 2.
Me hablo de vaqueros, pues yo... Yo soy rápido. Más rápido a este lado del Llobregat.
Más rápido a este lado de la pecera del estudio. Sí. Pues eso, un indio decide adoptar al niño, todavía no sabemos por qué, y enseñarle a cómo defenderse en este mundo cruel y despiadado. Una excusa como cualquier otra para meternos en un tutorial. A partir de aquí se convierte en un cazarrecompensas para atrapar a los que mataron a su familia.
Uy, rollo Punisher.
O rollo 20.000 westerns, vamos. El juego no es que sea un juego espectacular, ni nada por el estilo. Pero si es entretenido, si sobre todo si os gustó Max Payne, porque es muy parecido, y aporta algunas novedades, como un bullet time algo diferente, y duelos en los que no solo hay que ser el más rápido, sino al mismo tiempo el más hábil. Aparte, también ha salido esta semana Galeón, un juego de aventuras creado por Toby Gard, uno de los creadores de Lara Croft, y Obscure, un survival horror más.
Semana para la PlayStation 2 tenemos la salida de Red, que está es Eva, guiones aéviles, atención Leo, tenemos la salida de Red Dead de Dios mío, no
es un trabalengua.
Esto es terrible, Eva, te odio. La salida de Red Dead Revolver, el juego que Capcom dejó a medias para que después viniera la gente de Rockstar Games a acabarlo. Red Dead Revolver, ahora sí, menos mal, no me salía. Muchos de nosotros teníamos un poco de temor a que al cogerlo esta compañía la violencia sin sentido iluminase el juego, pero al parecer no ha sido así, y lo que tenemos entre manos es un buen juego que bebe de la fuente de inspiración de los viejos Spaghetti Westerns, como ha dicho el señor Isaco, que no viene a cuento. Oh, me ha adoptado el indio, qué ilusión.
¿Y qué? Bueno, da igual, es una excusa pues para pegar tiros, que es lo que nos gusta a todos.
Bueno, a todos no. Bueno, a Charlton Heston sí, pero nada más. Splinter Cell 2, también juego para echar tiros, ¿o no? Vuelve con las aventuras de Sam Fisher, Splinter Cell 2, con la coletilla Pandora Box. Qué bonito.
No, ¿Pandora Box? ¿Ha puesto Pandora Tomorrow?
Esa Eva.
Vale. No, hay una cosa, no sé si es solo la versión PlayStation 2, pero Splinter Cell 2 viene con una figurita de Sam Fisher muy maja.
¿La de tamaño real aquella que...?
No, la de tamaño real que casi no mete una patada, esa Eva no.
Vaya.
Pues pero al menos en tiendas tipo Centro Mail viene con una figurita.
Bueno, pues Pandora algo, según esa Eva, más infiltración, más secretos que hacen de este juego más una ampliación que otra cosa. Obscure se perfila como un simple survival horror de más para la PlayStation 2. Y finalmente, Platinum, tenemos más títulos, Platinum.
Tú odias a esa Eva, ¿no?
Lo odio con toda mi alma.
Pues sigue leyendo aquí.
No, ya lo he visto. Ya. En Platinum tenemos esta semana Buscando a Nemo, o lo que es lo mismo, Buscando Compradores, que eso está muy bien. SmackDown Here Comes the Pain, que es el juego de tortas de la WWF.
Dios mío.
Y 13, con el comentario bonito de esa Eva, agárramela que me...
Increíble pero cierto, aquí tenéis la sorpresa. Ni Game Boy Advance, ni GameCube. La Engage. La Engage recibe lanzamiento, sino uno, sino dos.
No me lo creo.
Pues quételo, chaval.
No me lo creo.
En primer lugar tenemos Ashen. Este juego es un first person shooter ambientado en un pueblo lleno de criaturas terroríficas. Con un argumento inicial que recuerda algo al de Silent Hill.
Bueno, algo.
Algo. El juego usa nada menos que 10 botones de control, ¿qué? Más el mando.
¿10 botones de
diez
control?
10 botones.
Pero tantos botones... Sí, bueno, es que tienen tantos botones. Pero ¿qué es esto, tío?
El otro título es Tiger Woods PGA Tour 2004, un título de golf.
Lo malo de la Engage, esos 10 botones, es que con... Claro, los que tienen los dedos gordos...
Como Volcano.
Aprieta con un dedo, aprieta 4 teclas, con lo cual el juego se va a volver loco. La próxima semana hay algo, una novedad importante.
La GP32.
Vaya, Blue.
Después de dos años, ni uno ni tres, 2 años, llega por fin a España la GP32.
No es la GP32, la GP32 Blue.
Sí, de todas las que hay, había la Flu, la Blue y la... Bueno, no voy a hacer un comentario sabio.
Que la Blue lo único que tiene es que la pantalla es retroiluminada, rollo Game Boy Advance SP.
Pero es retroiluminada por detrás.
¡Por detrás!
No como la Flu, que es retroiluminada por los lados.
No entiendo nada. Como la retroalimentación por diferentes partes.
Sí. Ya sabes, es como el Kama Sutra de las consolas.
Y la Game Boy Advance SP por donde se retroilumina. A ella misma.
Pues no lo sé. No lo sé, pero tiene pinta de retroiluminarse por detrás.
Uy, es que esta Game Boy Advance es muy pícara y muy mala. Ya, sí, claro. Bueno, ¿y qué más sale la semana que viene?
Bueno, pues eso, sale la GP32 con unos jueguecitos, no los buenos, o sea, no...
¿Tiene buenos?
Sí. Uy, mira, cuando llegue Volcano, que te los explique.
Me va a matar.
Pero bueno, tampoco, también lo que sale, pues es muy normalito. Driver 3, para PlayStation 2 y Xbox.
Esperemos que sea mejor que el 2, tampoco muy difícil.
No,
un niño de 5 años lo haría mejor.
Pero el 1, qué gran juego, el 1.
Eso sí.
También tenemos a Mario Golf para la GameCube. A Dot Hack parte 2 para la PlayStation 2. Samurai Warriors de PlayStation 2, que si tiene la palabra samurai seguro que estás...
Está chulo.
Y finalmente una nueva versión de la Game Boy Advance SP Tribal Edition, que no es más que poner los tatuajes tribales chorras estos por pintados por todo encima de la carcasa.
Tatuajes tribales.
Sí, sí, esto que
super.
Esto que son tatuajes que no tienen ningún sentido. Que dicen que están cogidos de los indios americanos. Dices, ¿tú cómo lo sabes?
Bueno, porque has consultado libros de historia.
Uy, sí, claro.
Game Boy Advance SP Tribal Edition. He leído en la descripción de Centro Mail que decía, para estar a la última, te puedes ir a patinar con los amigos a skate y puedes llevar tu Game Boy Advance SP y no desentonar porque llevas tu Tribal
Edition.
¿Pero qué
es? ¿La Engage esto? ¿La publicidad de la Engage?
No sé lo que anunciaban ahí, pero quedaban todos... ¡Buah, será súper moderno! La gente no te tirará piedras por la calle
porque eso...
llevas una Game Boy Advance SP Trivial Edition. Trivial no, Tribal.
Porque eso suena muchísimo cuando se empezó a vender la Engage, que decía Nokia, es que si sacas la Game Boy Advance, pues tus amigos te pegan y te miran mal y te desprecian, pero si sacas la Nokia... Bueno, tienes una cola de días para jugar al 13, agárramela que...
Sí. Bueno, pues nada, que estos son los lanzamientos de la semana que viene. No hay tiempo para Jukebox. Oh, qué pena, penita, pena. Nos quedamos sin Jesper Kid, pero seguro que habrá tiempo después, en la siguiente hora. Nosotros nos dejamos ahora mismo con las noticias de la COM, escuchar las noticias del mundo con esa cosa europea que van a hacer este fin de semana. Y volvemos dentro de unos minutos.
Game Over. Volvemos enseguida.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com. Y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Cinco y seis y volvemos. Y tenemos con nosotros ya al señor Volcano, que acaba de llegar en buen momento, porque hace ni 5 minutos estaba poniendo a parir a la GP32, pero como no lo has podido oír, no puedes decirme nada.
Pero si la GP32 es una maravilla, lástima que tenga tan poco juego.
Que sí, que es una maravilla, sí, brutal.
Es una gran consola, es como la Engage, una gran consola.
Sí, sí, la semana que viene sale un catálogo de juegos impresionante.
¿Siete?
¿Siete? ¿Tanto? ¿Cuatro? Igual que esa estrella, hombre. Por favor, además juegazos que seguro que serán un hito. Tengo ganas, se lo digo en serio, señor Volcano. Tengo muchas ganas de hacer un juego de la semana para el GP32. Porque de Engage no he hecho ninguno, ni falta que hace.
Pues si quiere, yo tengo por ahí el Hernights, que es uno de los que van a salir en estreno.
¿Pero bueno o no bueno?
Hombre, ¿le gustan los beat'em up?
Sí, es uno de caballeros.
A ver, todos los juegos que han salido para GP32 en la parrilla de salida son beat'em-ups.
¿Es rollo medieval?
Sí.
Ah, pues ya he jugado. El único juego que he jugado de GP32, amigo.
Es que el único que vale la pena. Ese y el Astonisha Story, pero como no lo van a traducir del coreano.
Qué bonita consola. Bueno, amigos, si queréis comprarla, lo que sí que está muy bien es el tema Sten y todo
no,
esto.
No, a ver, solo jugadores. La consola esta sirve para una cosa muy buena: para reproducir MP3s.
Claro,
tiene una salida de audio increíble.
¿Sí o qué?
Sí, pero pagar 199 euros por un reproductor de MP3.
Ya. Bueno, ya está aquí la publicidad de GP32, obra y gracia del señor Volcano, que es un satisfecho usuario de GP32. Siempre lo ha dicho en el programa y ahora está muy contento que salga en España, supongo. No contesta.
¿Así?
No contesta. No sabe, no contesta. Sí,
no está contento porque no puede ser ya exclusivo y guay, apartado de la sociedad y más friki que los frikis.
Tendré que buscar otra consola.
Exactamente.
Qué triste.
Mira,
he pensado en pasarme a los usuarios de la Tiger.
No. Podrías ser usuario de Engage.
Qué grande.
Porque tenemos usuarios, la GP32 que la Engage, fijo.
A ver. Una cosa es ser usuario exclusivo y la otra cosa es ser un pijo acabado.
Niños, tranquilos. Qué grande la Tiger, sí señor. Ha estado grande, señor Volcán. En fin, señor Isaco, yo quiero saludar efusivamente a la gente del chat y concretamente a uno. A un señor Sagio, que antes ha hecho unos comentarios que pasarán a los anales, nunca mejor dicho, de la historia de Game Over. ¿Qué comentario más rico sobre cierto juego que analizamos la semana pasada en el juego de la semana? Way of Samurai 2.
Sí.
Su hermano ha hablado de los extraños comportamientos de la Bejaruko Sagio en su casa.
Se ve que, según Buell, el señor Sagio se encerró en su cuarto para jugar al Way of the Samurai 2 y solo sale de él vestido con una bata de samurai y un peinado extraño. Dice que solo le faltan las palomas.
Ya.
Plan John Boo.
Y que se lo ha acabado más veces ya que Zone Offenders.
No, todavía no. Dice que se ha acabado muy... Que el Way of the Samurai 2 se lo ha pasado muy pocas veces. Unas 12 o 14. pero que lleva camino de superar a Zone of the Enders 2.
Dios mío, yo pensaba que era difícil encontrar frikis, frikis, pero veo que la esencia del friki sigue presente en el chat. El chat, un magnífico chat donde podéis uniros ya mismo nuestra compañía y mientras escucháis el programa podéis ir compartiendo vuestras ideas y opiniones con gente de vuestra misma calaña.
Un saludo,
frikis, frikis.
Un saludo a la gente del chat, a Fiel, Sagio, Fonbella, Mephinston, Shadow, Togusa, Boed y Ghost.
No está Albert 16.
No, no está el 16 de la semana.
Un viejo, viejo oyente que hemos visto ya cumplir años dos veces al señor Albert.
Cierto.
No empezó a escuchar cuando tenía 14 y ahora ya es un lechón más mayorcito con 16. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, Chaco, cuenta ahora mismo a la audiencia que nos está escuchando todos estos medios de contacto por si están deseosos de poder entrar en Helios.
Pues para llamarnos en directo tenéis el 93-373-4340, 93-373-4340. Si os queréis enviar mensajes en directo, también lo podéis hacer a través del 625-98-98-81, 625-98-98-81. Para todo lo demás tenéis internet, www.radiogameover.com. Allí podéis escuchar pues el último programa emitido, la emisión de Radio Despí en directo, tenéis el foro, tenéis el chat, tenéis el FAQ, tenéis el email, que es gameover@radiogameover.com. Vamos, lo tenéis todo allí comprimido, en www.radiogameover.com. Y recordaros que en www.radiodespi.com tenemos el servicio de programas grabados, donde podéis escuchar cada noche los programas que se han emitido ese día, pues como por ejemplo Game Over, que si no esta noche, el domingo por la noche, lo podréis pues descargar de la página de Radio Despí. Y si no, pues como cada miércoles por la noche madrugada, lo podéis bajar de la página de www.radiogameover.com.
Queridos oyentes, ya tenemos con nosotros al azote de los débiles, el próximo dominador mundial, el responsable de que me haya enganchado al Prozac. Señor Yuri, muy buenas tardes.
¿Cómo andas, campeón?
Ay, señor, pues nada, temblando a saber lo que has hecho hoy, amigo.
¿No confías en mí?
No, absolutamente, nada, pero...
Me caes mal.
Anda, va, a ver, ¿qué nos has preparado hoy?
Bueno, lo que os he preparado es una aplicación práctica de los conocimientos de un flick.
Ay, madre, esto nos deja sin la poca audiencia que ya teníamos.
Qué negativo, tío.
Tú eres lo negativo en este programa.
Pasemos a mi sección.
Sí, sí, va, a ver, asústame.
A ver, vamos a aprender a ligar a base de frases de pelis, series, videojuegos, etcétera. Será la lección número uno.
Ah, pero va a haber más. Ay, madre.
¿Qué pasa? Mira, paso uno. Elegir el objetivo. Tú llegas a la discoteca, sí, tumba que tumba, la rumba catalana y tal, ¿no? Entonces debes buscar una chica que te guste. Pondremos que estás en una discoteca, vas de caza y tal, ¿no?
¿Cómo que vas de caza, Yuri? ¿Qué es eso? ¿Que van a echar encima las asociaciones feministas?
Una vez elegida, nos tenemos que mentalizar y envalentonar. Así que para nosotros mismos nos decimos esa bonita frase del cuervo que dice, una víctima. ¿Y quién no lo es? Y vamos a por la chica.
Yo me digo otra frase, ¿por qué te dejo salir en el programa?
Nos acercamos a ella y la miramos a los ojos, fijamente, ¿vale? Hasta que nos mira también un poco como intrigada, ¿vale? Entonces, cuando nos suelta esa típica frase que dicen, ¿qué? Entonces le soltamos la frase de Batman de... ¿Has bailado alguna vez con el demonio a la luz de la luna?
Pero tú ligas así, tío.
Llegados a este punto, no podemos desinflarnos. Nos hace falta un poco más para que se interese, ¿vale? Entonces tenemos que decir algo que le impacte de verdad. Pero debe ser algo poco conocido. O acabará pensando que... no sé, pues algo que no somos tan originales, ¿no? Así que buscamos algo poco conocido, como esa frase de Willow que dice... Tus poderes me han cautivado, estoy indefenso ante ellos.
Y entonces es cuando te arran el sopap.
Si eso ocurre, es perfecto. Le agarras de la mano, la pones en tu pecho y sigues con Willow y dices... Tus caricias valen más que 100.000 muertes.
Tú estás realmente muy tonto, tío.
Eso habrá desinflado un poco sus ganas de pegarte. Y seguramente se sentirá algo culpable. Si no es el caso y decide ponerse a peor, pasad de ella e ir a por otra. Pero antes de decirle lo que Brad Pitt le suelta en la peli de Troya a su chica, hagas lo que hagas, nunca serás más hermosa de lo que eres ahora. y luego te vas.
¿Pero qué pasa, tío? ¿No puedes hacer que la gente deje de escuchar el programa y les induces a hacer cosas para que les maten?
Sí, por el contrario. Se muestra más interesada en nosotros y nos da pie a hablar o a bailar. Bailaremos o hablaremos. Contadle alguna historia de cómo os pusieron los cuernos o algo así. Y podéis describir a vuestra inexistente ex como lo hace John Lone en la película Presa de la Secta. Una zorra con cara de diosa y espíritu de tigre.
¿Qué alma más poética tienes, tío?
Y bueno, ya se puede decir que la tienes en el bote. Si te ha aguantado hasta aquí, ya es tuya, vamos. Pero tienes que empujarla por el camino correcto. Con lo que tu cabeza debes recordarte la siguiente frase de Ice-T en Malas Armas. Venga, demuéstrame si soy tan bueno como creo que soy.
Sí, te lo demostraremos a base de patadas.
Es entonces cuando a la chica le debes proponer tomar algo, para poder relajaros un poco, que baje más la guardia, etcétera. Cuando ella acepte, le dices el clásico de Indiana Jones y la última cruzada. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino!
Sí, el camino de la amargura.
Debes parecer interesante, que estás al día y que no eres un ceporro, pero no demasiado estirado. Que te vea que tienes sentido del humor, háblale de tus planes, de montar una empresa y acaba emulando al gran Bender de Futurama. ¡Yo montaré mi propio parque lunar! ¡Con casinos! ¡Y furcias!
Pero, tío, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo?
Si se ríe ya la tienes tierna y a punto para sacarla del horno.
¡Pero Yuri, por Dios!
¿Qué he dicho?
Déjalo, acabas ya, por favor.
No, aún no. Como iba diciendo, en ese momento debéis coger al Swarchi y hacer como él en Mentiras Arriesgadas. Con dos cojones, gilipollas, pero con dos cojones.
Yuri, por Dios, Yuri.
Es una cita, está permitido.
No, no está permitido.
Y no me interrumpas, que mis fans están interesados en lo que digo.
¿Pero qué fans? Si llevas tres programas de nada saliendo.
Fíjate si soy bueno, que ya tengo fans con tres programas. Como quería deciros, la chica ya es vuestra. De modo que recordad a Mel Gibson en Arma Letal 1 y decidle a la chica: hagamos como una abeja le dijo a la otra. Y ella os preguntará, ¿qué? Y vosotros diréis, salgamos zumbando de aquí.
Zumbar, como le hagáis caso de que os van a zumbar a vosotros.
Si la nena no traga, os decís a vosotros mismos lo que Misty le dijo a Seiya en la serie Saint Seiya. He venido a concederte dos posibilidades, o te matas tú mismo o te mato yo. Porque con este método, si fallas, es que no mereces otra cosa.
No lo dirás en serio, ¿verdad?
Pero si la niña traga, acordaros de la gomita. No queremos que ella luego haga como la princesa Peach y diga, mamá, entonces es el hijo de Bowser.
Yuri, se acabó.
Recordad una cosa más. La noche no es eterna, por tanto, como le dicen a Flash en Flash Gordon, Flash, te quiero, pero solo tenemos 14 horas para salvar la Tierra. O sea, espabilad.
Yuri, adiós.
Y cuando busquéis a la chica, no busquéis a cualquiera, pero tampoco empecéis a buscar a Lady Perfecta. Buscad una que, como diría Ford Farlane, no está mal, se puede divertir. Harry está un poquito flojo, pero vas mejorando.
Yuri, que se acabó, ¿entiendes?
Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y para terminar, solo quiero recordar lo que dijeron un día en Padre de Familia. Algo que demuestra que todos somos iguales, y es que solo digo que si me ponen a un árabe y al su lado un judío, soy incapaz de distinguirlos. Y bueno, creo que ya acabo, ¿vale?
Mira,
solo deciros
con tus consejos, mucho me temo que lo único que ligaremos será una buena kurda o como mucho una alemanita. No sé si me entendéis, ¿eh?
No. Tú lo que pasa es que eres muy negativo.
Mira, estoy harto de ti, Yuri. Estoy hasta las narices de ti, que lo sepas.
Me adoras, ¿verdad?
Estoy harto de ti. Es que te pillaré un día y te machacaré. Si tú eras aquí mismo, te pegaría una torta que me tiene ya harto.
¿Qué pasa? ¿Te crees que no soy capaz de ir hasta ahí?
Pues cómo va... Mira, estás aquí, te meto una torta, torta...
Espera, que voy.
¿Qué
que voy ahora.
Este tío está tonto. ¿Yuri? Ha colgado. Bueno, pues hasta aquí la sección del Yuri, una maravillosa sección.
¿Qué pasa? ¿Que no me atreví a venir o qué?
Ha venido el tío, qué rápido.
¿Qué haces tú aquí, tío?
¿Cómo que qué hago? Me has dicho que no venía. Va, venga, esa zurra.
Fun. Hola, Yuri.
Hola.
¿Qué tal?
10 euros por el fondo.
Ya no está tan gallito, ¿eh?
Muy bonita. Interrumpimos.
Oye, ¿prefieres katana o prefieres claymore?
Interrumpimos la emisión. Volvemos en unos instantes. Bueno,
es el chat, Yuri.
Qué bonito es el directo, ¿verdad? Hola Yuri, este Yuri es una maravillosa persona.
Sí,
no
sí,
es,
bueno.
No es maravilla con su presencia hoy.
Cuidadito, ¿eh?
Hacía tiempo que no te veía por aquí,
Desde los tiempos del MSX.
Es verdad, tú eres un magnífico, ¿qué digo? Magnífico, soberbio entrevistador de la calle.
Luego te doy el sable para que lo limpies.
Sable, sí. Amigos,
eso es muy torrente.
Señor Isaco, no hay noticia, chorra, o nos da tiempo o...
Yo tengo una, que el apartado de las noticias normales para ponerlo en chorra.
No podemos ir a por otro tema, así menos sangriento.
El director de Nintendo Europa critica la industria del videojuego.
Vaya,
ha salido en todas las revistas, yo he sacado esta de Vandal. Os la resumo un poco por encima para poner su situación. David Gosen no deja títere con cabeza en su intervención. El ejecutivo cargó contra Microsoft por su intento de acelerar la llegada de la nueva generación y lanzar la Xbox 2 en el 2005, solo 4 años después de su anterior consola. Gosen apunta diciendo que el ser el primero en lanzar la máquina no es una garantía de éxito, poniendo como ejemplo la fallida 3DO, que encabezó la generación de 32 bits. No nos olvidemos también de la Jaguar.
Y la Dreamcast.
Otra de las críticas fueron dirigidas a la prensa dedicada a los videojuegos y su enfoque hacia la próxima generación, que en su opinión es excesivo. Dijo que por cada editor de revista de videojuegos aburrido con los actuales productos, hay cientos o miles de jugadores por todo el mundo que los están descubriendo ahora. Y otras críticas de Gosen fueron dirigidas a la tendencia actual de la industria por olvidarse de sectores demográficos como las mujeres o los niños, y comentó que la moda de los juegos maduros es un problema. El director de Nintendo, pues, dice: vamos a meternos con más gente. Pues también tuvo tiempo para sacar los colores a las tiendas por los grandes packs que hacen, incluyendo muchos juegos con la consola, considerando que muchos de ellos son malos y decepcionantes. Hasta aquí, pues son unas declaraciones normales y corrientes del tío, pues ha decidido emular a Yamauchi y pasarse cuatro pueblos diciéndolo. Pero se ha hecho de una manera que es que yo no he podido evitar imaginándomelo. Tú sabes el típico que está en una cena de trabajo y bebe mucho,
sí,
empieza...
Sí.
Pues que sepáis que el jefe es imbécil y no sabe apreciarme por mi trabajo.
Sí, sí.
Y la secretaria esa es una... Pues me imagino al Gosen diciendo: pues los de Microsoft, su consola es un troño. Y la prensa no sabe más que criticarme.
Sí, sí.
Seguro que estaba así de borracho cuando hizo estas declaraciones.
A mí me gustaría saber las opiniones al respecto de esta noticia de la mente pensante, el intelectual del programa. Señor Yuri, seguro que tiene grandes opiniones.
¿Qué?
¿No? ¿No tienes nada, no hay ninguna opinión?
No,
bueno,
por
pues,
ahora no.
Pues,
luego vale. Puede.
Pues yo creo que tiene toda la razón este hombre.
Vale. Bueno, pues hasta aquí, en principio es primera hora, un principio de primera hora movidito, donde se haya habido. Sí. Bueno, pues nos despedimos y ahora vamos al juego de la semana.
Yo solo quiero decir una cosa.
¿Puedo ir al juego de la semana, Yuri?
Espérate.
Por favor.
Primero opino.
Es que es muy largo.
Es que vamos cortos de tiempo.
Solo quería decir que, bueno, que sí. La semana que viene a lo mejor os cuento cómo me he ligado hoy a una rubita rusa en el autobús.
¿Eh?
Nada, eso ya, pues que nos veremos.
Bueno, sí. No, me lo explicas. A mí me lo explicas.
Sí, 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 si no te importa, voy con los juegos
de
la semana.
No, la semana que viene.
Yuri, perdona, te molesto en tu...
Va, puedes pasar.
Gracias,
puedes
seguir. Gracias.
El juego de la semana.
El juego de la semana es Hitman Contracts para PlayStation 2.
Historia.
Si algo saben hacer en compañías como Eidos es vender enciclopedias. No se sabe si es mediante un contrato con vaya se gusta saber qué antediluviano ser demoníaco, o si todo es producto de la belleza de un buen maletín forrado de billetes. Pero por lo menos para un servidor, todos los juegos que sacan al mercado primero causan un revuelo notable. Total, ¿para qué? Para encontrarnos con juegos que a primera vista sí, prometen, está muy bien, pero que decepcionan de forma exponencial a medida que jugamos. Y ejemplos los hay muchos: Tomb Raider, Legacy of Kain o la saga que tratamos hoy, protagonizada por el calaboroto del agente 47, Hitman. Hitman Hitman Contracts, el juego de esta semana, es su tercera parte y como buena secuela destinada a recaudar más y más dinero, además de lucir cero novedades, surge con una excusa ampliamente utilizada, la de los flashbacks, que permite a los desarrolladores no calentarse demasiado la cabeza con complicadas historias que vayas hasta saber a dónde podrían desembocar. De tal forma, en el juego, el agente 47, nuestro protagonista, que no tiene un pelo de tonto ni de listo, irá recordando distintas misiones que cumplió en el pasado, mientras yace moribundo en una habitación de hotel. Misiones que tendrán incluso relación con momentos vividos en anteriores juegos de la saga y algunas flipadas auténticamente producto de una mente desquiciada.
Gráficos.
Secuela directa de su predecesor Hitman 2, los gráficos no hacen más que demostrar, junto a los otros apartados del juego, lo que muchos no solíamos, algo que desgraciadamente se repite mucho hoy en día, más que el ajo de la lioli, el continuo aparecer de secuela sin apenas retocar el original. Otra muestra más de la vaguería que parece reinar por las empresas de programación de videojuegos, o mejor pensado, una manera sencilla de hacer más y más dinero. Gráficamente es clavadito a su precuela, un modo gráfico que, pese a todo, hay que reconocer que no está nada mal, aunque no es nada llamativo, nada que destaque en especial. Pero es que es una desgracia decirlo, ver juegos en el catálogo de PlayStation 2 sin notables errores gráficos es algo que hay que agradecer, y eso es una lástima teniendo en cuenta el potencial que tiene esta consola. Probablemente el mejor apartado es la ambientación de los diferentes escenarios de cada una de las misiones. Estos mapeados suelen ser considerablemente grandes, pero pese a todo, correctamente reflejados. El modelado de los personajes es correcto, pero se utiliza el mismo modelado para todos los enemigos de cada escenario, por lo que cansa ver siempre al mismo enemigo atacándote. Acaba de completar este apartado unos correctos vídeos en 3D para relatarnos las aventurillas del agente 47.
Jugabilidad.
Y nos repetimos, pero es que es así, apenas hay novedades tampoco en este apartado. Vamos, que las novedades son totalmente inexistentes, con lo que no le busquéis tres pies al gato. Los desarrolladores no han querido exprimirse demasiado las neuronas y han dejado el sistema tal y como lo recordábamos del pasado Hitman 2, destacando el modo jugable de Hitman Contracts por las mismas virtudes y fallos de su precuela. Para empezar, se repite el esquema de misiones de la saga Hitman, de poder llevar a cabo nuestros objetivos de diferentes maneras. La linealidad, hay que reconocerlo, es prácticamente nula. Podemos hacer las cosas a lo bruto o currárnoslas un poco más. Por ejemplo, si nos encargan de asesinar un objetivo, a un señor mayor que estaba pululando por ahí, podremos liarnos a tiros con todo bicho viviente. Esa es la opción que le sacó, le tira.
Opción y saco.
Sí, sí, la opción y saco. También podremos camuflarnos, disfrazarnos de enemigos para poder llegar a esta víctima sin repartir demasiadas tortas y en ese momento pegar el tiro final y ahora nos vamos tranquilamente. Esa es la solución volcano, podríamos decir, ¿no? Sí. También podremos optar por hacer el ninja, camuflarnos en las sombras y actuar a los Solid Snake para no ser vistos.
Solución Yuri.
Solución Yuri, sí, podríamos decir que la solución Yuri. Y finalmente tenemos pues métodos más sutiles, más específicos, como pues envenenar la comida de la víctima, ahogarle con un cojín cuando se vaya a dormir, hacerle diferentes judiadas, dolorosos métodos.
Esos métodos tan retorcidos tienen que ser el señor cine, ¿no?
Bueno, no, sí, más o menos.
Yo creo que son más del jefe.
Bueno.
Del Funspot.
Gracias. Bueno, el caso es que si queréis completar vuestros objetivos, haced correr la imaginación y curraos vosotros la partida de la forma que queráis. Y es que sí, visto desde fuera, es un sistema que promete, que está muy bien, ofrece al jugador total libertad para llevar a cabo sus objetivos, o por lo menos en teoría. Todo esto estaría muy bien si el juego estuviese más retocado. Habrá algunas misiones en que intentaremos hacer la misión perfecta, guardándonos al máximo la misión para ser descubiertos por chorradas o por bugs del juego, o directamente porque sí, sin explicación previa. Y es muy desesperante, pero muy desesperante, que te joroben la misión después de haber todo trabajado tanto por detalles que van más allá del ingenio de la máquina. El resultado es que todo el mundo empieza a jugar al juego, intentando hacerlo bonito, intentando hacer la misión perfecta, y acaban descubriendo para su desencanto que es mucho más rápido, más divertido y sin temor a que te destrocen la partida por chorradas, liarse a tiros, a la forma más salvaje, ese saco.
Eso significa que yo no notaría ningún bug en el juego.
No, porque además en este sentido el juego es bastante facilongo, por lo menos en los primeros niveles de dificultad. A todo esto hay que sumarle una creciente sensación de que el juego no ha pasado por una búsqueda de bugs intensiva. ¿Por qué no es cuantos? Algunos tan absurdos como, oh, nos hemos quedado encallado en un agujero de 2 centímetros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde salto? Dios mío, ¿dónde está?
Esa sensación de déjà vu.
Sí. El modo de juego en sí, pues ya resumiendo, es el de siempre en estos juegos, stick izquierdo para movernos y stick derecho para apuntar. Hay que decir a su favor que a diferencia de insufribles juegos en cuanto a control que utilizan este sistema como Max Payne, Hitman Contracts tiene un auto lock on, un auto apuntado cuando acerquemos el punto de mira al enemigo, cosa que lo hace mucho más jugable pese al complicado manejo de los dos sticks, en diferencia al sencillo método de un teclado y un mouse en PC.
Sonido.
Se le ha dado también mucho autobombo a la banda sonora de Hitman Contracts, hasta tal punto que su compositor es el primero en aparecer en los títulos del crédito. De hecho, en algunas tiendas españolas han llegado a regalar la banda sonora original compuesta de una decena de pistas al reservar el juego. Su autor es Jesper Kidd, un compositor que ya había trabajado con Eidos en Freedom Fighters y también conocido por proyectos de televisión. Es una banda sonora principalmente silenciosa, acompañando la supuesta tranquilidad y quietud que rodean a las misiones del Agente 47, siempre y cuando no nos liemos a tiros, claro. La música no es que sea relajante ni nada por el estilo, pero acompaña en todo momento, siempre está ahí, aunque no reparemos en ella, y le da un buen toque final al juego, aunque se echan de menos algunas composiciones más moviditas para los momentos de acción. Por otro lado, congratulémonos todos, ya que Hitman Contracts cuenta con un más que correcto doblaje al español, muy bueno para lo que estamos acostumbrados a escuchar y que agradecemos muy mucho a Eidos. A ver si hay otras marcas que aprenden, lo cual no estaría nada mal. Acabamos de rematar este apartado con una correcta variedad de efectos de sonido, no extensamente variada, pero sí cumple su función.
Y en conclusión, podríamos definir a Hitman Contracts de diferentes maneras. Por ejemplo, un juego de quiero y no puedo. Un intento de emular a los grandes videojuegos del género de acción en PlayStation 2 sin éxito. Una muestra de poco trabajo por parte de sus desarrolladores, plagada de bugs por todas partes. O directamente como la típica secuela para ganar más. Más, más, más dinero, más. Hitman Contracts empieza gustando mucho, al principio lo dices, bueno, está bien el jueguecillo. Y poco a poco empieza a decepcionar, para acabar desesperando en algunos momentos, que le pegarías una patada a la consola del desespero. Hay detalles que no están lo suficientemente logrados, detalles que precisamente son los grandes referentes de calidad del juego, y que uno tiene la sensación de que no han acabado de ser del todo trabajados. No tiene novedades aparentes, no tiene una nueva historia, tiene bugs como la copa de un pino, tiene fallos tremendos, es demasiado parecido a su precuela. Son por cosas como estas que Hitman Contracts pasa de ser un juego que podría haber sido muy bueno y muy divertido a un triste intento de juego para pasar la tarde hasta que llegue a agobiarnos. Es una pena, porque la cosa prometía. El juego es un intento de emular a Metal Gear Solid sin conseguirlo, un intento de emular a Tenchu sin conseguirlo, un intento de hacer un juego bueno sin conseguirlo.
Así pues, lo puntuaremos con un 55.
Game Over. Estamos fatal.
Did. Bueno, señor Volcano, espero que aprecie el hecho de que he ido rapidinho en el juego de la semana para poder darle paso a usted, que tiene un guión hoy considerablemente largo.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Mire, empezaremos por el principio, ¿vale?
Sí, sí.
O sea, yo había quedado el jueves con Isaco y le digo, mira, pues voy a analizar el CIEF 3. Sí. Y dice, le voy a aplicar mi test de 48 horas. Me dice, ¿y eso en qué consiste? Pues mira, que me voy a tirar 48 horas jugando solo al CIEF 3.
Qué horrible.
¿Y qué te juegas a que me lo acabo? Pues señores, no me lo he terminado. Soy un fan de la saga. Casi todos los juegos han pasado el test de las 48 horas.
Ganar la apuesta.
Por lo que he oído, por lo que me ha comentado usted antes, este juego que analiza hoy tiene muchos parecidos y similitudes con el juego de esta semana.
Sí, porque vamos a analizar ni más ni menos que el CIEF 3, fabricado por Ion Storm y distribuido por Eidos.
Eidos, qué magnífica compañía.
TIEF es el otro hijo póstumo de Looking Glass Studios. Al igual que con la saga Deus Ex, Ion Storm compró los derechos para continuar desarrollando la secuela, junto con una buena parte del equipo de programadores. TIEF 3 está basado en el mismo motor de renderizado que Deus Ex 2, así que tendremos iluminación dinámica, una implementación creativa del motor físico Havok para simulación realista de partículas como el fuego y de lanzamiento de objetos como los cadáveres. Al igual que el Deus Ex 2, este juego requiere una tarjeta con soporte vertex shaders y pixel shaders por hardware, o sea, para entendernos, una tarjeta Full DirectX 8 o superior, una gran cantidad de memoria RAM, por lo menos 512 megas, y un procesador decente.
¿Qué es decente?
Decente, no sé, en mi 1600 funciona.
Vale.
Pero funciona en el sentido muy amplio.
Vale.
Este es uno de los juegos abanderados por NVIDIA para su programa The Way It's Meant to Be Played, o sea, la manera en cómo debería jugarse, así como el programa Sounds Better on 24 Bytes de Sound Blaster. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego está optimizado para la gama de tarjetas GeForce FX y para Sound Blaster Audio superiores. Quedaos con la copla que luego profundizaremos con el tema. Primero de todo, vamos a situarnos, ya que la mayoría, por no decir todos, no habéis jugado a los anteriores episodios de la saga. Nuestro protagonista es Garrett, un exmiembro de la secta secreta de los buscadores, cuyo objetivo es descifrar las profecías para tratar de detener la llegada de la Era de la Oscuridad.
Dios mío, qué terrible.
Garrett se cansó del rollo filosófico que llevaba esta peña y decidió tomar un camino mucho más interesante, que es el del ladrón. Garrett ha pasado por dos edades oscuras anteriormente, es decir, dos juegos.
Ah, pero ha habido más edades oscuras.
Sí.
Qué oscuro todo, ¿no?
En la primera edad de Dark Project, Garrett es contratado por el propio Dios del Caos para robar un artefacto, y tras ser traicionado por este, desmonta sus planes con la ayuda de un culto mecanoide llamado los Hameritas.
¿Eh? Oye, un culto mecanoide Hamerita, oye.
Joder, mayo. En la segunda parte, llamada The Metal Age, nuestro personal antihéroe acaba con los planes de un loco amante de las máquinas que planea destruir toda vida orgánica de la faz de la Tierra. Como veis, nuestro colega no se anda con chiquitas. Supongo que os habéis dado cuenta de que la historia es el punto fuerte de la saga, y su tercera entrega no desmerece las anteriores. La historia principal es inmersiva y dado que, pese a ser el protagonista, no somos siempre el centro de atención. En nuestro trabajo de mantenerlos en las sombras oiremos muchas conversaciones de gente, conversaciones que reflejan sus preocupaciones e intereses, y que a veces nos darán pistas sobre dónde ir y qué conseguir. Hablando de sombras, nuestro colega, al igual que Tenchu, es un especialista en fundirse en ellas. Siempre que haya suficiente oscuridad alrededor suyo, será invisible a los ojos de los demás, incluso de aquellos que no tienen ojos. Sí, empezamos con los pequeños fallos del juego. Criaturas como los zombies, que no tienen ojos, parecen estar sujetas, sin embargo, a las mismas reglas que los guardias humanos en lo que percepción se refiere. Un fallo un poco tonto y que difiere con lo que ocurría con las anteriores sagas. ¿Tan difícil les resultaba implementar a alguien que, aunque corto de vista, viera siempre agarre? Gráficamente el juego no está nada mal, si nos quedamos mirando pantallas estáticas. A la que vemos realizar alguna acción a los personajes, encontraremos que sus movimientos son espasmódicos y torpes, y que sus caras son, si bien muy detalladas, completamente inexpresivas. Sinceramente pensaba que ya habíamos superado esto, hasta la demo del Duke Nukem Forever demostraba un poco más de expresividad facial. El famoso motor de sombreado e iluminación del que hace gala solo se puede disfrutar realmente en tarjetas NVIDIA, dado que es un port de la Xbox, no se han tomado muchas molestias en probarlo en otras tarjetas. Runs OK es un eufemismo muy desagradable para alguien que se ha tomado la molestia de pagar 49€ por vuestro juego. En tarjeta Radeon veremos parpadeos, desapariciones de fuentes de luz y otras sutilezas por el estilo. A nivel sonoro, el juego es impresionante. No es de extrañar, ya que teniendo en cuenta que nos pasaremos la mitad del juego a oscuras, tendremos que basarnos en lo que escuchamos para el resto. Evidentemente yo no tengo una Odyssey ni un sistema 5.1, pero es de suponer que con un sistema de sonido surround podremos saber no solo cuán lejos está, sino si está detrás o delante nuestro. En tarjetas estéreo normales, aún así, se puede apreciar el esfuerzo de los programadores por situar los sonidos, muy probablemente porque las Xbox casi todas están en estéreo. La música es excelente. Puesto que tenemos los oídos puestos a la escucha y afinados, la banda sonora ambiental que han compuesto conseguirá meternos en el juego como no han podido los gráficos. Especial detalle en el barco zombie, ya que no había pasado tanto miedo desde Silent Hill, y eso que solo era un puñado de zombies. Thief 3 era un juego del que esperábamos mucho, pero Alien Storm nos ha vuelto a decepcionar desastradamente con un port de la versión Xbox sacado de prisa y corriendo. ¿Que cómo sé que está sacado de prisa y corriendo? Pues por la cantidad de bugs y tonterías que tiene. Se nota que no ha pasado por una fase extensa de beta testing. Entre nivel y nivel tendremos que esperar hasta un minuto para que se cargue la fase. Nuestro personaje se quedará atascado más veces de las que quisiéramos y se caerá de sitios de los que queríamos estar bien asegurados. Basándome en una precuela que, superando las carencias gráficas, conseguía también una sensación de inmersión, que fue el primer videojuego que jugué con la luz apagada y en el que a veces intentaba asomarme al lado del monitor en vez de pulsar la tecla correspondiente, esta tercera parte me ha decepcionado tremendamente. Resumiendo, si sois fans de la saga y tenéis una Xbox, compraos el juego porque la historia merece la pena. Si no sois fans de la saga o no tenéis dicha consola, esperad a que el juego esté rebajas para PC. Con un poco de suerte, para entonces habrán sacado un parche que corrija la gran cantidad de fallos que tiene. Por cierto, me dicen las malas lenguas que la versión de Xbox sigue teniendo bugs, los tiempos de carga son muy grandes y el modo difícil, el sistema de inteligencia artificial de los guardias, el modo difícil no funciona, así que si queréis pasaros al juego de manera fácil, ya sabéis, poniendo el modo difícil.
Muchas gracias, señor Volcano, por su participación.
Pues
es un juego que he visto muchas similitudes con el juego de esta semana.
Sí, entre que los dos son sacados por Eidos, los dos son secuelas y los dos son una mierda.
Sí, más o menos por
Perdón, una PlayStation, lo siento, ya sé que no se pueden decir ciertas cosas aquí.
No se pueden decir esas cosas. En fin, señor Volcano, quédese hasta el final del programa. Pero vaya, que gracias por su participación, quédese con el señor Yuri y ala. Diviértanse, ahora va a venir, no va a haber Yuke porque no tenemos tiempo, pero vamos a venir con el consultorio del doctor Tine. Es una cosa muy importante y que vale la pena escuchar.
Vaya Yuke hoy, un tema y a tomar por...
Es que tampoco no.
Es que hoy había muchas noticias.
Ahora toca consultorio del doctor Tine, no vayáis.
Por fin una sección en Game Over como la que tú te merecías, el consultorio del Dr. Cine. En el consultorio del Dr. Cine, todo lo que no te atrevías a preguntar. ¿Me hace gorda esta camiseta de Soul Calibur? ¿Los mandos de la PlayStation pueden servir para otras cosas que para jugar? ¿Por qué son tan caros algunos videojuegos tan malos? Todas las preguntas y todas las respuestas para ti, amigo. El espacio más íntimo y personal de Game Over. El consultorio del doctor Cine.
Pues eso, señor... Perdón, doctor.
Doctor Cine para usted.
Doctor Cine, ¿qué nos trae?
Ha visto que no llevo guión hoy, por lo tanto va a ser una sección rápida, porque hay un corte.
¿Cómo que no lleva guión?
No hay guión, mire.
¿Sabe, doctor Cine? Sí, usted claro. Me cae bastante mejor que el señor Cine, porque no es usted tan...
¿Tan qué?
Tan, dejémoslo en tan.
Lo entiendo.
Pero a veces tiene cosas que no me acaban de gustar. Esto de no llevar guión para hacer las secciones es algo que me toca las narices.
Pues me lo inventaré, quedará igual de bien.
Sí, seguro que sí.
Hoy voy a responder a una pregunta que está en el aire, porque se acaba la temporada, programas de radio acaban la temporada, entonces empezarán la siguiente pues con novedades, aquello de... Para la próxima temporada vamos a tener muchas novedades. Mentira, porque es lo mismo, cambian las secciones de lugar, pero siempre son las mismas y los mismos colaboradores. Hay una pregunta que se hace la audiencia, que ¿por qué no hay chicas en Game Over?
Ya se la respondo yo fácilmente. De hecho, con una ojeada rápida al estudio ya se ve.
Mejor de la sección, que la semana que viene desarrollaremos el tema.
Sí, seguro.
No hay chicas en Game Over porque tampoco hay audiencia femenina en Game Over.
No me diga.
La mayoría de personas humanas que escuchan el programa son machos.
¿Ah, sí?
Sí,
a ver, si no hay audiencia femenina y la mayoría son hombres, ¿el resto qué son?
El resto son indeterminados.
Ah, vale.
¿Cómo lo ha comprobado eso?
O juventudes del PP. Hemos empezado a hacer un... El consultorio de Doctor Cine ha empezado a hacer un estudio. Y vale. Todo estudio se compone de observación, deducción y correlación.
¿Cómo?
Correlación.
Vaya científico tras al cuarto.
Entonces, el primer caso es investigación. Investigación, ya. Nosotros hemos dicho... ¿Cómo podemos hacer que vengan chicas al programa?
Bueno, es haciendo un concurso chorra.
¿Cómo? Rápidamente hemos pensado.
¿Y de lo que ha servido?
¿Queremos que tengan audiencia femenina? Isaac, ¿usted quiere tener audiencia femenina?
Pues... ¿por qué no?
¿Usted cree que si tuviera más audiencia femenina podría hablar de esa, con esos oyentes, como habla aquí con los oyentes que han venido a veces a verle?
Pues con Line no se cortaba igualmente. Cuando estaba Line escuchándolo, no,
era
el tío...
Era la única.
De hecho, nos envió una cuña. Lo queremos a poner pronto.
Nosotros creemos que es necesario... Que el programa potencie, que lo escuchen más hombres todavía.
¿Cómo? ¿Más aún?
Sí, no queremos audiencia femenina, descartamos.
Oiga, eso lo dirá usted. Eso
perdone, usted. ¿Cómo que no queremos? No es su programa.
No queremos.
En el suyo haga lo que quiera.
Sé lo que me digo. No queréis audiencia femenina porque dan muchos problemas.
Claro, usted lo sabe muy bien eso, ¿eh?
Porque es su programa. Con su programa. Ahora sin tempestiva.
Esa audiencia, no una novia.
Perdón. Bueno,
saco,
sabe, para
saco,
que la gente
saco.
Este programa.
Piensa que su programa, el de cine, solo lo escuchan mujeres.
Es cierto.
Si me vienen mujeres a buscar entradas, porque el tío regala entradas claro. y se...
Y las sortea. Se las sortea.
Sí, sortea.
No entiendo la broma.
Venga, vaya al grano.
El grano es
que el programa
yo
saca.
Creo que hay que copiar otros programas.
Vaya.
Que es lo que hace todo el mundo. Copiar programas.
Nadie vamos a hacer una batidora.
No.
Un pecado original.
He escuchado yo un programa donde hay una... Claro, primero habría que cambiar a los componentes del programa, que ya buena falta hace ya, y poner una presentadora. Una presentadora que hablara de videojuegos incrementaría la audiencia en un 2000%.
Corazón.
Eso fijo.
En un 2000 o 200.000%. Y luego, claro, esa presentadora tendría que encontrar el tono justo. ¿Cuál es el tono? El tono es como el de este programa que yo he escuchado con mi oreja esta semana, que estaba yo aburrido en mi casa por la noche y he escuchado unos programas y he grabado unos trozos. Esto no es un gag, esto es real. Esto se oye en una radio.
Usted, en realidad, lo que ha hecho fue escuchar la noticia que dijimos hace dos semanas, creo que fue, sobre la actriz porno que iba a presentar un programa de Xbox en Japón.
No estaba yo atento a esa noticia, pero me parece sumamente interesante.
Seguro.
Vamos a escuchar un fragmento real de cómo debería ser Game Over la próxima temporada.
Hola, José Luis.
Buenas noches.
¿Cómo estás, mi amor?
Por aquí, a punto de meterme en la cama.
¿Con quién?
¿Eh?
¿Con quién? ¿Pájaro? ¿Quieres morderme la mariposa?
Sí.
Muérdeme la mariposa.
Me tendré que llevar un lazo.
¿Un lazo?
Claro.
¿Para qué?
Para echárselo el cuello, para que no lo sigas corriendo.
Ay,
correr por ahí.
Para atarme a tu corazón.
Posiblemente.
Oye, ¿qué es esto?
Es cierto, déjelo.
Yo soy el lobo.
¿Tú eres el lobo? Mm. Oye, vendrás a morderme, ¿eh? Porque entonces, no sé, ¿eh? Si me asoman a la ventana.
Estoy afilando las garras.
¿Estás afilando las garras?
Sí.
Vienes a por mí.
Voy a por ti.
Me parece que hoy mi vigilante va a tener faena, ¿no?
Se quiere comer la mariposa, el lobo.
Me quiere comer la mariposa. Es mía. Mira, la tengo en la parte de la derecha del ombliguito. Y en la parte de la izquierda tengo un lunar.
Bueno.
Se acabó.
¿Qué carajo es esto?
Doctor Cine, yo tenía una confianza en usted.
Me falta esa Eva para hacer un comentario.
Mensaje del Sagio. Ya lo digo ahora, como Game Over sufre ese cambio, emigro a Japón.
Oh, pues quizá le iría bien y todo.
Aunque el web promueve morder el intestino delgado.
Mira qué raro el web, ¿eh? Un tío raro. En fin, señor Doctor Cine, ya me da igual. ¿Esto qué es?
Ya decía esto yo, es una grabación de lo que se oye por las ondas, de qué hay que hacer para obtener audiencia.
Ya. Bueno,
muy
pues...
triste, muy triste.
Pues nada, Doctor Cine, gracias o no por su sección.
Yo lo voy a pensar para mí.
Se acaba el programa, lo cual iremos despidiéndonos. Y nos despediremos con música de Hitman Contract, una Yukebox que pasará a la historia de Game Over por ser la más corta que nunca ha habido. Porque solo había un tema, amigos, un tema. Un tema buenísimo.
Un tema y medio, ¿no?
Jesper Kidd, qué pedazo, pedazo. Vamos a despedirnos de los componentes de Game Over por orden de importancia en este programa, señor Isako, usted que es el menor.
Gracias, gracias.
De nada.
No le digo lo que iba a decirle.
Despídase, despídase.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Volcano.
Buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Excelentísimo e ilustrado señor Yuri.
Sí, yo.
Despídase, por favor.
No, nos vemos dentro de un tiempo, porque no sé si vendré la semana que viene o no. Depende de lo que te quiera tener controlado.
Ya. Bueno, despedimos también a toda la gente del chat que nos ha acompañado hasta el momento. Gracias por estar con nosotros. Os esperamos también la semana que viene. Ahora viene el programa del señor Cine. Un programa que, bueno, es así. A menos,
no merece presentación.
A menos no pone estos cachos que no vienen a cuento. Eso es lo bueno,
ya,
que
no
tiene. Pero pone trozos y fragmentos de grandes películas como FBI y demás.
¿Sabe que está la sexta de recaudación?
Ah, sí. ¿Qué listo es el público?
Hay gente que va a verla.
Sí. Yo también me despido, señor Marroyán. Nos veremos la semana que viene, si todo va bien. Nos veremos entonces. Adiós.